Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buen día. Bueno, después de tanto tiempo, parece inevitable seguir con los mismos temas casi que el año pasado. En el nivel político y judicial se movieron algunas piezas de este tablero que es el país. Por ahora sigue la proscripción a Cristina y por tanto están cercenados los derechos de todos los ciudadanos que queremos votarla. Es decir, no están solamente conculcados los derechos democráticos de Cristina a ser elegida, sino que tenemos restringido nuestro derecho a votar a quien consideramos mejor para conducir los destinos del país. Es necesario, perdón, que recordemos que el último líder político proscripto fue Perón durante 18 años. Todo ese periodo en que no podía figurar el nombre de Perón en ninguna boleta fue de una inestabilidad política extrema en el país. Entre 1955, cuando fue derrocado, y 1973, se sucedieron 8 presidentes, 6 militares surgidos por dictaduras militares y 2 civiles elegidos sin la participación del peronismo y que fueron derrocados por golpes militares antes de terminar su mandato. Los nombres de estos 8 presidentes fueron Lonardi, Aramburu, Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Levington y Lanusse. Guido, que fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que consideró el derrocamiento de Frondizi como un caso de acefalía, o sea, no fue un golpe de Estado, correspondiéndole asumir por encontrarse en primer lugar en la línea sucesoria, ya que ejercía la presidencia del Senado. De este modo, queda a cargo de los poderes ejecutivo y legislativo. Se comprometió mediante un acta a ejecutar las políticas, las medidas indicadas por las Fuerzas Armadas, las que se reservaron la posibilidad de removerlo. Como vemos, cambian las formas, pero las mañas siguen siendo las mismas. Se ve que la derecha, el poder económico y la embajada de Estados Unidos no aprenden nada de la historia, o directamente no les importa leer la historia, porque en definitiva siempre pierde el pueblo argentino, no ellos, y por tanto la falta de democracia e inestabilidad política no los afecta. Si bien en el documento de la mesa política convocada por Alberto Fernández se menciona el tema de la proscripción, llama la atención que aparezcan candidatos a presidente, incluida la posibilidad de la reelección del propio Alberto Fernández, sin que se hagan acciones concretas de movilización popular, diría casi diariamente, para evitar que el Poder Judicial, o más bien el Partido Judicial, logre el cometido de sacar del medio a la única, en la actualidad, lideresa con capacidad de poner un freno al avance del poder económico, la derecha política y la embajada de Estados Unidos, que se está afilando los dientes para avanzar sobre nuestros recursos de gas, litio, el río Paraná y el agua dulce del que dispone nuestro país. La responsable, o diría mejor irresponsable, jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la investigación del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, se niega a mover un ápice la investigación, con lo que corremos el serio riesgo que este hecho, que es el más grave atentado contra la democracia desde la caída de la última dictadura cívico-militar hace 40 años, quede impune. Instigadores y financiadores de este grupo terrorista de ultraderecha quedan ocultos por la falta de investigación. A esta jueza se le atribuye cercanía a Daniel Angelici, expresidente de Boca y operador judicial del macrismo. La elección de Capuchetti, tenemos que señalar, fue aprobada en el Senado con el voto de Cambiemos y del peronismo federal, mientras que el kirchnerismo votó en contra. Desde su nombramiento, esta jueza tiene bajo su responsabilidad causas de gran impacto político que llegaron a Comodoro Py, desde la denuncia por el espionaje ilegal del macrismo, la corrupción de Macri y los peajes, pasando por la grave criminalización de la protesta social contra el acuerdo con el FMI, también tiene guardado en sus cajones la investigación sobre la deuda contraída por Macri en sus dos últimos años de gobierno, o más bien durante toda su gestión, y que nos puso en la situación de precariedad en la que estamos ahora. Precisamente cuando el macrismo hace burla con el ¡ah, pero Macri!, desde el espacio del Frente de Todos se hace bien en denunciar la catastrófica decisión de Macri y su equipo de economistas de endeudar al país de forma tal de poner de rodillas a la gran mayoría del pueblo de nuestro país y atar de manos y capacidad decisoria a los futuros gobiernos. En realidad creo que en particular desde el gobierno no denunciaron lo suficiente la nefasta herencia macrista que nos va a condicionar el futuro por varias generaciones y que determinó también, al menos en gran parte, el curso económico adoptado por Alberto Fernández durante su gobierno. Al respecto, Agustín Rossi, flamante jefe de gabinete, en sus primeras declaraciones después de asumir, dijo que las elecciones presidenciales de octubre no enfrentarán al oficialismo con la oposición, sino a dos oficialismos, el que gobernó desde 2015 a 2019 y el que lo sucedió. Puso así en debate la presidencia de Macri, con sus datos concretos de inflación, endeudamiento, destrucción del sistema productivo y de empleo, y no el discurso con el que Juntos por el Cambio intenta presentarse como si hubiera nacido ayer de un repollo. Claramente puso de manifiesto cómo la oposición sufre el contraste entre sus dichos y sus hechos. Al principio de febrero, impulsado por el propio Macri, para quien con su habitual y conocida falta de escrúpulos, cuanto peor, mejor para ellos, Junto por el Cambio sacó una declaración cuyo título era «Están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino». Sostenían luego que el endeudamiento tuvo un crecimiento récord equivalente a 83 mil millones de dólares. utilizan ahora nuevamente la confusión de deuda en pesos con deuda en dólares. Usan para calcular el crecimiento de deuda del gobierno del Frente de Todos el patrón que utilizaron en la gestión de la política económica de su gobierno entre 2015 y 2019. En aquel momento financiaron con dólares los déficits en pesos para permitir el financiamiento de la fuga de capitales. Ahora hacen cálculos que omiten la fundamental diferencia que implica la moneda emitida por el Estado argentino respecto de las divisas para expresar el endeudamiento. Es un discurso para embaucar a la ciudadanía con un título tan falso como desestabilizador. Es una fraseología para desprestigiar al gobierno actual, para desresponsabilizarse del daño que causaron en su gestión de gobierno, como para encubrir el ajuste en forma de shock y las reformas estructurales privatizadoras que programan realizar en el caso de su eventual retorno al gobierno. Solo metiendo todo en la misma bolsa se logra generar suficiente confusión como para esconder la vergonzosa dependencia que generó Cambiemos emitiendo deuda en dólares a acreedores extranjeros y el FMI, o la irresponsable colocación de bonos en pesos a fondos internacionales que buscan altas ganancias a corto plazo para luego fugar la plata al exterior. La declaración opositora fue un intento de provocar una corrida cambiaria, con poco éxito debido a la composición de la deuda. Un 55% de la deuda de este gobierno está en manos del mismo Estado, y en el resto pesan fuerte los bancos y aseguradoras cuya posibilidad de comprar dólares está legalmente limitada. Incluso los bancos le levantaron la bronca a los de Cambiemos para que paren con esa maniobra. Por otra parte, el gobierno nacional debe asumir con urgencia que el consensualismo no ha conducido a ningún acuerdo con el poder económico concentrado, sino que este ha resistido a las políticas que se han implementado para reducir el ritmo de crecimiento de los precios. De hecho, la inflación volvió a registrar niveles ascendentes durante el mes de enero. El 6% para el índice de precios al consumidor de ese mes contrastó agudamente con la expectativa del sendero que el ministro de Economía había previsto para el crecimiento de los precios. Este aumento en el índice mensual de los precios al consumidor se da pese al sobrecumplimiento de las metas de déficit fiscal del segundo semestre de 2022 y del alineamiento en la emisión monetaria al programa impuesto por el FMI. Una primera conclusión que se debe extraer del nivel de crecimiento de los precios es que las políticas de restricción fiscal y monetaria no provocaron el descenso de la inflación. Por el contrario, los datos ponen en evidencia que los aumentos de costos vía tarifas y el impacto del ritmo de devaluación del dólar que el acuerdo con el FMI exige lleva a una elevación de los precios de la economía. La segunda es que los formadores de precios trasladan todos los costos y sus aumentos a quienes les compran, o sea, los consumidores, nosotros. Además, con mecanismos de elusión e incumplimiento, esterilizan el impacto morigerador que los acuerdos de precios deberían tener sobre su comportamiento. La oposición neoliberal con economistas fracasados a la hora de gobernar, sin embargo, ha iniciado una ofensiva planteando la necesidad de un superajuste fiscal y monetario porque adjudican la inflación a causalidades de ese orden. O sea, pese a la evidencia, siguen insistiendo que el desequilibrio fiscal y monetario es lo que produce la inflación, pese a que ahora no tenemos ni desequilibrio fiscal importante, ni el gobierno está emitiendo. López Murphy, el breve, tenemos que decir que duró solo 15 días en el cargo de ministro de Economía en el gobierno de la Rúa, por la magnitud del ajuste que intentó, repite frente a todo micrófono que pueda que se impone una mega reducción del déficit y propone una reforma de la seguridad social o baja de los subsidios a empresas públicas. Esto en criollo significa reducción de las jubilaciones, aumentazo en las tarifas públicas, reducción en el presupuesto de educación, de salud e incluso para el ANSES. En realidad, la conducta de los formadores de precios, las imposiciones del FMI y las críticas del neoliberalismo opositor confluyen en aprovechar la suba de precios para lanzar el arsenal de argumentos para retomar las liberalizaciones de la economía, reducir aún más el poder adquisitivo de los salarios y profundizar las condiciones de precariedad de los trabajadores. En esta semana, el ministro de Economía y el propio presidente anunciaron con mucha euforia que el FMI aprobó las metas del cuarto trimestre del año pasado y el FMI anunció que se modificarían las incumplidas e incumplibles metas de reservas externas en poder del Banco Central. La aprobación del FMI de las metas implica un desembolso por 5.400 millones para el país en marzo. Por los efectos de la guerra y la sequía en materia de exportaciones, el fondo modificará las pautas actuales de reservas en dólares y así se evitará la caída del acuerdo con sus consecuencias financieras negativas para el país y en realidad para todo el sistema financiero internacional, dado el peso que tiene la deuda argentina dentro del Fondo Monetario. Como reiteramos en muchas oportunidades, la economía nacional está endeudada y sin dólares suficientes en el Banco Central. El endeudamiento en dólares provocado por el macrismo no tiene precedentes ni por su magnitud ni por el breve periodo de tiempo en que fue asumido. Y tenemos que tener muy claro que cuando un Estado se endeuda, lo está haciendo toda la sociedad y sobre ella recae la carga económica de devolver esa deuda más sus intereses. La decisión política de tomar deuda tiene una impronta y consecuencia económica de transferir riqueza creada por la sociedad a los acreedores, con la contracara de la no disponibilidad de dichos recursos para satisfacer necesidades propias. El Fondo Monetario, como organismo acreedor, condiciona el otorgamiento de sus préstamos a la supervisión y monitoreo de los aspectos esenciales de la política económica, con la consecuente pérdida de soberanía económica y política que esto significa. Estos seguimientos e intervenciones implican también su participación en las decisiones sobre tipo y composición de los gastos e ingresos públicos, defendiendo los intereses del sistema financiero global y atentando contra la independencia y soberanía de nuestro país. Para terminar, solo quiero hacer un comentario sobre la aprobación de la ley previsional, conocida como moratoria jubilatoria, que permitirá que alrededor de 800.000 argentinos y argentinas logren jubilarse. Primero, señalar la obvia importancia de esta ley, que amplía derechos al mejor estilo de los gobiernos kirchneristas. En segundo lugar, me parece importante resaltar que todo el Frente de Todos en su conjunto hizo política para lograr el quórum y el número de voluntades para la aprobación, por lo que quiero resaltar la importancia de hacer política como la manera de lograr cosas importantes para las mayorías populares. Y finalmente, que todos los argentinos tengan claro que mientras el Frente de Todos hacía muchos esfuerzos para ampliar derechos, Patricia Bullrich se subía en una ruta a un tractor no solo para la foto, sino para apoyar a uno de los sectores más ricos de nuestro país y que durante este gobierno ganaron un 200% más en dólares gracias a su capacidad de chantaje. Nada más claro para demostrar los antagónicos modelos de país que impulsan los Cambiemos y el Frente de Todos. Para que todo el mundo tenga en cuenta a la hora de poner el voto en la urna, más allá de reconocer la enorme deuda que significa la distribución del ingreso e inflación actual. Bueno, por ahí me extendí demasiado, pero por ser la primera ustedes van a saber disculpar. Muchas gracias y espero que ya retomemos nuestra costumbre de encontrarnos toda la semana. Gracias.